Pero cuando llegó la 796ª noche, ella dijo, y en tanto que tomaba sus disposiciones para volver sobre sus pasos, he aquí que su mirada se posó en un zorro que a lo lejos iba en dirección suya a grandes zancadas. Y al ver aquello, tembló por su vida, y volviendo la espalda a su enemigo tomó impulso con toda la fuerza de sus alas abiertas y ganó la altura de un muro en ruinas, donde no había más que el sitio preciso para agarrarse, y donde no podría atraparle de ninguna manera el zorro. Y llegó al pie del muro el zorro, sin aliento, husmeando y ladrando. Pero al ver que no había medio de encaramarse hasta donde estaba el volátil que apetecía, levantó la cabeza hacia él y le dijo, «La paz sea contigo, oh rostro de buen augurio, oh hermano mío, oh encantador camarada». Pero voz de Aurora no le devolvió su zalema y no quiso mirarle. Y el zorro, al ver aquello, le dijo, «Oh amigo mío, oh tierno, oh hermoso, ¿por qué no quieres favorecerme con un saludo o con una mirada cuando tan vehementemente deseo anunciarte una gran noticia?». Pero el gallo declinó con su silencio toda proposición y toda cortesía, y el zorro insistió, «Ah, hermano mío, si supieras solamente lo que tengo el encargo de anunciarte, bajarías cuanto antes a abrazarme y a besarme en la boca». Pero el gallo continuaba fingiendo indiferencia y distracción, y sin contestar nada miraba a lo lejos con ojos redondos y fijos. Y el zorro añadió, «Sabe, pues, oh hermano mío, que el sultán de los animales, que es el señor león, y la sultana de las aves, que es la señora águila, acaban de darse cita en una verdeante pradera adornada de flores y de arroyos, y han congregado en torno suyo a los representantes de todas las fieras de la creación. Los tigres, las hienas, los leopardos, los linces, las panteras, los chacales, los antílopes, los lobos, las liebres, los animales domésticos, los buitres, los gavilanes, los cuervos, las palomas, las tórtolas, las codornices, las perdices, las aves de corral y todos los pájaros. Y cuando estuvieron entre sus manos, los representantes de todos sus súbditos, nuestros dos soberanos proclamaron, por real decreto, que en adelante habrán de reinar juntas, en toda la superficie de la tierra habitable, la seguridad, la fraternidad y la paz. Que el afecto, la simpatía, la camaradería y el amor habrán de ser los únicos sentimientos permitidos entre las tribus de las fieras, de los animales domésticos y de las aves. Que el olvido deberá borrar las antiguas enemistades y los odios de raza. Y que la meta a que deben tender todos los esfuerzos es la dicha general y universal. Y decidieron que cualquier transgresión que se realizara de tal estado de cosas se llevaría sin tardanza al Tribunal Supremo y se juzgaría y se condenaría sin remisión. Y me nombraron heraldo del presente decreto, y me encargaron ir proclamando por toda la tierra la decisión de la Asamblea, con orden de darles los nombres de los rebeldes, a fin de que se les castigase con arreglo a la gravedad de su rebeldía. Y por eso, oh hermano mío gallo, me ves actualmente al pie de este muro en que estás encarnado, pues en verdad que soy yo. Yo con mis propios ojos y no otro, el representante, el comisionado, el heraldo y el apoderado de nuestros señores y soberanos. Y por eso te abordé hace poco con el deseo de paz y las palabras de amistad, oh hermano mío. Eso fue todo. Pero el gallo, sin prestar a toda aquella elocuencia más atención que si no la oyese, continuaba mirando a lo lejos en actitud indiferente, y con unos ojos redondos y distraídos que cerraba de cuando en cuando, meneando la cabeza. Y el zorro, cuyo corazón ardía en deseos de triturar deliciosamente aquella presa, insistió. «Oh, hermano mío, ¿por qué no quieres honrarme con una respuesta, o acceder a dirigirme una palabra, o posar solamente tu mirada en mí, que soy el emisario de nuestro sultán el león, soberano de los animales, y de nuestra sultana el águila, soberana de las aves? Permíteme, pues, que te recuerde que si persistes en tu silencio para conmigo, me veré obligado a dar cuenta de la cosa al consejo. Y sería muy de lamentar que cayeses bajo el peso de la nueva ley, que es inexorable en su deseo de establecer la paz universal, aun a trueque de hacer degollar a la mitad de los seres vivos. Así es que por última vez te ruego, oh hermano mío encantador, que me digas solamente por qué no me respondes». A la sazón, El gallo, que hasta entonces se había encastillado en su altanera indiferencia, estiró el pescuezo e, inclinando a un lado la cabeza, posó la mirada de su ojo derecho en el zorro y le dijo: «En verdad, oh hermano mío, que tus palabras están por encima de mi cabeza y de mis ojos, y te honro en mi corazón como enviado y comisionado y mensajero y apoderado y embajador de nuestra sultana el águila. Pero no vayas a creer que, si no te respondía, era por arrogancia o por rebeldía o por cualquier otro sentimiento reprobable. No, por tu vida que no, sino solamente porque me tenía turbado lo que veía y sigo viendo ante mí allá lejos». Y el zorro preguntó: «Por Alá sobre ti, oh hermano mío, ¿y qué veías y sigues viendo para que así te turbe? Alejado sea el maligno. Supongo que no será nada grave ni calamitoso». Y el gallo estiró el pescuezo más todavía y dijo: «¿Cómo, oh hermano mío? ¿Acaso no divisas lo que estoy divisando yo, por más que Alá puso encima de tu venerable hocico dos ojos penetrantes, aunque un poco viscos, dicho sea sin ánimo de ofenderte?». Y el zorro preguntó con inquietud: «Pero acaba, por favor, de decirme qué ves, porque tengo los ojos hoy un poco malos, aunque no sabía que fuese visco, ni por asomo, dicho sea sin ánimo de contrariarte». Y el gallo voz de aurora dijo: «La verdad es que estoy viendo levantarse una nube de polvo, y en el aire diviso una bandada de halcones de caza que describen inciertos giros». Y al oír estas palabras el zorro se echó a temblar y preguntó en el límite de la ansiedad: «¿Y es eso todo lo que divisas, oh rostro de buen augurio? ¿Y no ves correr a nadie por el suelo?». Y el gallo fijó en el horizonte una mirada prolongada, imprimiendo a su cabeza un movimiento de derecha a izquierda, y acabó por decir: «Sí, veo que por el suelo corre a cuatro pies un animal de patas largas, grande, delgado, con cabeza fina y puntiaguda y largas orejas gachas, y se acerca a nosotros con rapidez». Y el zorro preguntó temblando con todo su cuerpo: «¿No será un perro lebrel lo que ves, oh hermano mío? Alá nos proteja». Y el gallo dijo: «No sé si es un lebrel porque nunca los he visto de esa especie, y solo Alá lo sabrá, pero de todos modos creo que es un perro, oh cara hermosa». Cuando el zorro hubo oído estas palabras, exclamó: «Me veo obligado, oh hermano mío, a despedirme de ti». Y así diciendo le volvió la espalda y echó a correr azorado, confiándose a la madre de la seguridad. Y el gallo le gritó: «Escucha, escucha, hermano mío, que ya bajo, ¿por qué no me esperas?». Y el zorro dijo: «Es que siento una gran antipatía por el lebrel que no se cuenta entre mis amigos ni entre mis relaciones». Y el gallo añadió: «Pero no me has dicho hace un instante, oh rostro de bendición, que venías como comisionado y heraldo de parte de nuestros soberanos para proclamar el decreto de la paz universal, decidido en asamblea plena de los representantes de nuestras tribus?». Y el zorro contestó desde muy lejos: sí, por cierto, oh hermano mío gallo, pero ese lebrel entrometido, Alá le maldiga, se abstuvo de ir al congreso, y su raza no ha enviado allá ningún representante, y su nombre no se ha pronunciado en la proclamación de las tribus adheridas a la paz universal. Y por eso, oh gallo lleno de ternura, siempre existirá enemistad entre mi raza y la suya, y aversión entre mi individuo y el suyo. Y que Alá te conserve con buena salud hasta mi regreso». Y tras de hablar así, el zorro desapareció en la lejanía, y de tal suerte escapó el gallo a los dientes de su enemigo, gracias a su ingenio y a su sagacidad. Y se dio prisa en bajar desde lo alto del muro y a volver al cortijo glorificando a Alá que le reintegraba a su corral en seguridad. Y se apresuró a contar a sus esposas y a sus vecinos la jugarreta que acababa de hacer a su enemigo hereditario. Y todos los gallos del corral lanzaron al aire el canto sonoro de su alegría para celebrar el triunfo de Voz de Aurora. Y aquella noche aún dijo Sherazada: Las agujetas. Se cuenta que un rey entre los reyes estaba un día sentado en su trono, en medio de su diván, y daba audiencia a sus súbditos cuando entró un jeique, hortelano de oficio, que llevaba a la cabeza un cesto de hermosas frutas y de legumbres diversas y primicias de la estación. Y besó la tierra entre las manos del rey, e invocó sobre él las bendiciones y le ofreció como regalo el cesto de primicias. y después de devolverle la zalema al rey le preguntó: ¿Y qué hay en este cesto cubierto de hojas, oh jeique? Y el hortelano dijo: Oh rey del tiempo, son las primeras verduras y las primeras frutas nacidas en mis tierras que te traigo como primicias de la estación. Y el rey dijo: Las acepto de corazón amistoso. Y quitó las hojas que preservaban del mal de ojo al contenido del cesto, y vio que había en él magníficos cohombros rizados, gombos muy tiernos, dátiles, berenjenas, limones y otras diversas frutas y legumbres tempranas. Y exclamó: ¡Mashallah! Y cogió un cohombro rizado y lo engulló con mucho gusto. Luego dijo a los eunucos que llevaran los demás al harén. Y los eunucos se apresuraron a ejecutar la orden. Y también se deleitaron mucho las mujeres comiendo aquellas primicias. Y cada cual cogió lo que quería, felicitándose mutuamente diciendo: Que las primicias del año que viene nos den salud y nos encuentren con vida y con belleza. Luego distribuyeron a las esclavas lo que quedaba en el cesto, y de común acuerdo dijeron: Por Alá, que son exquisitas estas primicias, y tenemos que dar una buena propina al hombre que las ha traído. Y enviaron al felá, por mediación de los eunucos, 100 dinares de oro. Y el rey, asimismo, estaba extremadamente satisfecho del cohombro rizado que había comido, y aún añadió 200 dinares al donativo de sus mujeres. Y de tal suerte percibió el felá 300 dinares de oro por su cesto de primicias. Pero no fue eso todo, porque el sultán, que le había hecho diversas preguntas acerca de cosas agrícolas y de otras cosas más, le había encontrado en absoluto de su conveniencia y se había complacido con sus respuestas, pues el felá tenía la palabra elegante, la lengua expedita, la réplica en los labios, el ingenio fértil, la actitud muy cortés y el lenguaje correcto y distinguido. Y el sultán quiso hacer de él su comensal inmediatamente y le dijo: «Oh jeique, ¿sabes hacer compañía a los reyes?». Y el felá contestó: «Sé». Y el sultán le dijo: «Bueno, oh jeique, vuélvete enseguida a tu pueblo para llevar a tu familia lo que Alá te ha concedido hoy, y regresa conmigo a toda prisa para ser mi comensal en adelante». Y el felá contestó con el oído y la obediencia. Y después de llevar a su familia los 300 dinares que Alá le había otorgado, volvió al lado del rey, que en aquel momento estaba cenando. Y el rey le mandó sentarse junto a él ante la bandeja, y le hizo comer y beber lo que tenía gana. Y le encontró aún más divertido que la primera vez, y acabó de encariñarse con él, y le preguntó: «¿Verdad que sabes historias hermosas de contar y de escuchar, oh jeique?». Y el felá contestó: «Sí, por Alá, y la próxima noche le contaré una al rey». Y al oír esta noticia el rey llegó al límite del júbilo y se estremeció de contento. Y para dar a su comensal una prueba de cariño y de amistad, hizo salir de su harén a la más joven y más bella mujer del séquito de la sultana, una muchacha virgen y sellada. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Leyó Mauricio Duque Arrubla, 1001noches.co, 1001noches.co.